El siguiente podcast en Radio Box es presentado por Semiflex, soluciones ópticas personalizadas. Podcast. Radio Box. Había una y otra vez. Programa 2.
Había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había Una y Otra Vez, nos reencontramos para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. Y cuando la literatura para niños y jóvenes es buena literatura, es para todos los lectores, independientemente de su edad. En este caso, vamos a estar dialogando la entrevista central del programa de hoy a propósito del libro Meraki y sus haikus, con Pedro Peña y Alejandra Gutiérrez. También estaremos con una nueva entrega de lo que es el grupo Artes Entre Columnas, que nos trae por una parte un nuevo capítulo de las aventuras de Juan el Zorro y por la otra un homenaje a José Enrique Rodó, quien fuera justamente el reconocido en este año, en el año del patrimonio. Así que estos son los contenidos de Había Una y Otra Vez, pero también un mensaje muy especial desde la Cámara Uruguaya del Libro, porque ya estaremos en la semana próxima con una nueva entrega de la Feria Internacional del Libro. Una Feria Internacional del Libro que en el 2020 no tuvo su edición, así que celebramos desde aquí esa nueva edición 2021 de la Feria Internacional del Libro. Y bueno, para comentarles quiénes son Pedro Peña y Alejandra Gutiérrez, les cuento que Pedro se presenta de esta manera. Me gusta comunicar mis sentimientos y mis pensamientos a los demás, sobre todo a mis estudiantes, que son lo mejor de mi profesión. Además, soy papá, esposo, hijo, hermano, amigo, escritor y profesor de literatura. Por su parte, Alejandra Gutiérrez dice: a veces es difícil ver dentro de nosotros cuando la cotidianeidad nos abruma. En esos momentos es cuando una luz brilla y te sentís en casa haciendo algo que te proporciona paz. Entonces, el tiempo se funde en el instante presente. Soy diseñadora gráfica, mamá, esposa, hija, amiga, hermana, pero nada. Y todo eso soy cuando soy yo. Nos vamos a los contenidos.
Desde la Feria Internacional del Libro de Montevideo estamos muy contentos de reencontrarnos con ustedes. Los esperamos en la explanada, atrio y centro de conferencias de la Intendencia de Montevideo del 26 de octubre al 7 de noviembre. Pueden seguir la web de la Cámara del Libro, www.cámaradelibro.com.uy, o en nuestras redes sociales. Y allí estarán al tanto de todas las novedades que tiene el evento para este año. Un abrazo y nos vemos pronto.
Para comunicarse con nosotros, Había Una y Otra Vez @gmail.com.
Y ahora viene Juan el Zorro.
El grupo cultural Artes Entre Columnas te invita a escuchar las aventuras de Juan el Zorro, de Serafín J. García.
Quien les habla, Waldemar Fontes, y el Grupo Cultural Entre Columnas, les damos la bienvenida a este bloque de las aventuras de Juan el Zorro. Recordamos que la semana pasada Juan el Zorro había llegado hasta la estancia del tigre y, haciéndose pasar por su ahijado, había inventado una historia que había convencido al tigre que iba a conseguir al menos 2 votos más los que Juan les pudiera conseguir por ahí. El incauto tigre cayó en la verborragia del zorro y le ofreció casa, comida y hasta algunas monedas que el zorro aceptó gustoso. ¿Y qué pasará ahora? Esta semana son las elecciones, así que vamos a escuchar en la voz de Mirta Pérez el capítulo 7 de Las aventuras de Juan el Zorro, de Serafín J. García, Las elecciones.
Llegado el día del acto comicial, se vio desde muy temprano a Juan galopar de un lado a otro en inusitado despliegue de actividad, reuniendo a los tigristas rezagados para transportarlos al campamento, arengando con palabra fogosa a los apáticos, poniéndole a cada uno en el bolsillo la correspondiente hoja de votación, repartiendo consejos, pesos y abrazos con una prodigalidad sorprendente. «¡Gaucho lindo!», comentaban entusiasmados los demás animales al verlo pasar risueño, erguido sobre los enormes estribos de campanas, luciendo flamantes botas e impecable chiripá de apala, tendida a la espalda la golilla de seda y en el sombrero una divisa bordada en oro que ostentaba esa expresiva leyenda: «Juego libre y pollos tiernos». No bien estuvo habilitada la mesa receptora, que integraban el burro, el carnero y el chajá, Juan se consagró al acarreo de votantes. Desde el conservador peludo hasta el tordo liberal y andariego, desde el loro charlatán e insípido hasta el cazurro y silencioso lagarto, todos acudían contentos, con alguna pilcha nueva en el cuerpo y algunos patacones en el tirador, a sufragar por padrino tigre, como decía sonriendo ambiguamente el zorro, entre refrán y refrán de su inagotable repertorio. El delegado tigrista, un lobo de mirar avieso y aire provocativo, se componía burlonamente el pecho, mientras que el leo ballista, toro de palabra torpe pero de elocuentes cuernos, no salía de su asombro de ver votar tantos adversarios en una elección que, según cálculos previos, debía ganar por amplio margen el partido cuya representación investía. «A esta carrera la ganamos con luz, mi querido correligionario y amigo», decía Juan al lobo, palmeándole familiarmente. «Es una fija para el partido del pueblo. ¡Viva don Tigre! Y el que no quiera, que migre». «Parece que se han acabado los leonballistas del pago», decía en tono quedo el burro a sus compañeros de mesa. «Sí, no, sí, no», murmuraba ambiguamente el carnero, cuidando de no comprometer opinión, pues era de los que quieren estar bien con Dios y con el diablo. El chajá, por su parte, siempre desconfiado, no hacía sino esponjar el plumaje y repetir sentencioso: «Mal bicho el zorro, mal bicho, nunca se sabe qué intenciones tiene». De tanto en tanto, dábase Juan una vueltita por el campamento, donde el tigre, rodeado de su plana mayor, celebraba anticipadamente el triunfo comiendo y bebiendo a cuerpo de rey. «El asunto marcha lindo, padrino», decía entre guiños de connivencia, «pero hace falta más platita para cumplir con los correligionarios pobres. Dice que don León está cantigando el cinto sin lástima. Si nos descuidamos, puede darnos el escrutinio alguna sorpresa ingrata. ¿No le parece?» «Claro que sí, ahijado. ¿Cuánto necesita? Tal vez me arregle con 40 patacones. A ver, una bombacha para el tarutero, un recado para el zorrillo, un par de espuelas para el hurón, una barrica de yerba para el tucutuco, un acordeón para el mangangá Picasso. En fin, muchas cosas. Creo que el gasto ascenderá fácilmente a los 50 pesos. En tiempo de elecciones, los pulperos se aprovechan y lo encarecen todo. Usted sabe bien». «Sírvase y no se preocupe, ayudante. El dinero es lo de menos. Lo que importa es derrotar al adversario, cueste lo que cueste. Y así, diciendo el tigre, sacaba de su bien repleto cinto la cantidad pedida y se la alcanzaba a su ahijado. Juan guardaba el dinero afectando indiferencia, aflojábale de nuevo la rienda a su ñandú, que bien alimentado ahora corría hasta por gusto, y se alejaba cantando a voz en cuello un versito improvisado para la ocasión. A don Tigre, mi padrino, no le gana esta elección, ni el caudillo más ladino, aunque se llame León. Oyéndole el tigre, reía mandíbula batiente, poniendo en descubierto al hacerlo sus agudos y poderosos colmillos. ¡Qué ingenioso es mi ahijado! Exclamaba entre carcajada y carcajada, y hasta me ha salido medio payador. El león bramará de rabia cuando oiga el versito de este cachafá. ¡Juá, juá, juá! Al cabo de un rato, repetíase la visita del zorro, y otro montón de pesos abandonaba el cinto del overo, cada vez más contento y más borracho. Pero cuando a la puesta del sol se clausuró la mesa receptora y comenzó el escrutinio en presencia de los respectivos delegados partidarios, Juan desapareció del campamento tigrista como por arte de magia. El recuento de los votos emitidos reveló la causa de su actitud. En casi todos los sobres dentro de la lista del tigre, cuidadosamente plegada en cuatro dobleces, estaba también la contraria, lo que determinaba la anulación del sufragio correspondiente. Y fue así como el partido León Ballista, pese al reducido número de sus votantes, obtuvo un indiscutible triunfo. ¿No le decía yo? ¡Mal bicho el zorro!, exclamaba satisfecho el chajá ante la confirmación de sus sospechas, mientras el lobo, iracundo, hacía rechinar de continuo sus filosos dientes. Cuando el tigre se enteró de la trampa que había le hecho Juan, mandó ensillar su venado refusilo y salió a buscarlo con la intención de hacerlo picadillo. Pero en vano recorrió pajonales y montes, rugiendo de coraje y echándole tremendas maldiciones al prófugo, que escondido en la casa del mismísimo León Bayo, saboreaba un gordísimo pollo al natural, festejando de tal modo la victoria alcanzada gracias a su ingenio.
La trampa que hizo el zorro, esto sí que se va a poner complicado. Vamos a tener que seguir escuchando las aventuras de Juan el Zorro en los próximos programas. No se lo pierdan. Artes entre columnas. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Estamos en Blogspot y en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Artes Entre Columnas. Búscanos y envíanos un mensaje. Queremos saber desde dónde nos escuchas.
El verbo leer no soporta el imperativo. Daniel Penac.
Vamos a dialogar con Alejandra Gutiérrez y Pedro Peña, ilustradora, diseñadora gráfica, profesor de literatura, escritor. Pero en este caso los vamos a presentar como autores de Meraki y sus dos haikus, y además como padres que les dedican a sus hijos, para nuestro niño interior y para nuestro self, este libro de haikus ilustrados, además en formato de libreta con espiral, que nos da la posibilidad de que sea entre diario íntimo y libreta de anotaciones muy íntimas también, a partir de las ilustraciones y los haikus. Bienvenidos, Pedro y Alejandra. Gracias por estos minutos.
Muchas gracias, Dinora, para vos.
Gracias a ti.
¿Cómo surgió Meraki y sus haikus?
Y bueno, ahí creo que el libro surge sobre todo a partir de las ilustraciones de Alejandra, que bueno, ahí habrá que ver ella qué responde con respecto a eso, pero en cuanto las vi, yo que soy simplemente espectador de las ilustraciones, alguien que las estaba mirando y que iba viendo cómo surgían, le dije desde el primer momento que estaría bueno compartirlas, ¿no? Pero ahí, bueno, ahí después pasaron cosas, digamos.
Y está bueno compartirlas porque en definitiva, a partir de esas ilustraciones surgieron entonces los haikus.
Sí, sí, yo creo que, a ver, el proceso de los haikus es un proceso que me resultó muy lúdico, ¿no? Muy de jugar con las palabras, viste que la estructura del haiku es muy sencilla, son 5 sílabas métricas, después 7, después otras 5, y cuando te acostumbras y empezás a hacerlo, no es que yo no soy poeta, digamos, es decir, siempre mis libros son de narrativas, son o novelas, o cosas o para jóvenes, o novelas policiales, pero también para adolescentes, y son narraciones. En este caso era más que nada un complemento de juego lúdico con palabras en relación a las ilustraciones, aunque muchos de ellos en un principio no tenían que ver con las ilustraciones tampoco, fueron después, digamos que fueron encontrando su lugar en el libro en relación a las ilustraciones, pero eso fue también un proceso que se dio posteriormente. En realidad es la parte, si se quiere, según yo veo las cosas, es la parte más sencilla del libro, porque es algo que a cualquier persona le puede salir naturalmente, y si no naturalmente, con un poco de práctica. Y en realidad la parte más compleja del libro tiene que ver con la ilustración, que eso ya tiene que decir otra cosa y decir a partir de imágenes que no es tan, tan, a veces el mensaje no es una cosa tan directa como con las palabras, ¿no?
Ilustraciones y diseño además, porque cada una de las páginas tiene en algunos casos unas guardas superiores o inferiores que también hacen que se prolongue en definitiva la imagen, ¿no? Y que tiene que ver con algún fragmento, con una partecita de la ilustración toda, ¿no? Darle primerísimo plano, en definitiva, a un detalle, ¿no?
Sí, sí, un poco esa era la idea cuando hicimos el diseño del libro, era no poner solo la imagen, sino darle también como detalles, como un zoom de ciertas zonas de la ilustración.
¿Y cómo fue este proceso de las ilustraciones, Alejandra?
En realidad
hay una constante, como, ¿no? Hay una constante de un personaje, ¿no?
Sí,
pero va cambiando,
sí,
va realidad, mutando.
Sí, también es como algo, como decía Pedro, de los haikus, algo lúdico, porque en realidad empezaron como garabatos en blanco y negro, y fueron de a poco tomando forma y también era como un juego, la parte del pelo de las imágenes, era también como un juego y probar y como dejarlo así medio libre, como fuera saliendo, y también tenía relación con la naturaleza, tiene como una cierta unión con la naturaleza, y después fue darle color, que fue lo último. Primero era en blanco y negro, y después fue evolucionando hasta poderle dar color.
Y la acuarela. Eso te iba a preguntar. La técnica empezó con lápiz y después fue acuarela.
Sí, empezó con dibujo de lápiz nada más negro, y después fue ya con la técnica de acuarela. Pero todo muy autodidacta. Lo que fue saliendo.
Ahora, lo que me gustó también en las ilustraciones es que en el ángulo superior o en el ángulo inferior está tu firma, ¿no?
Sí.
Entonces es como tener en el libro una exposición de pinturas. ¿Me explico? ¿No? Sí. Es como tener el catálogo, ¿no? Pero a su vez un catálogo que da toda una unidad. Tendrías que pensar en ilustrar libros también.
Sí, puede ser.
Sí.
Bueno, yo le he dicho a Alejandra que tenemos que hacer una exposición de las Merakis en alguna pared.
Tal cual.
Porque efectivamente esas imágenes están. Están las originales, digamos, que son las que después se utilizan para la edición digital del, del libro. Que ahí, como todo lo hace Alejandra, es decir, que toda esa parte es Alejandra, es además la de la autora de las, del personaje y de las ilustraciones, es quien lo diseñó y quien lo hizo a su antojo, digamos, con poca intervención mía, por suerte, porque por eso quedó tan bonito. Pero bueno, las imágenes creo que también pueden verse por sí solas, ¿no?
Total.
Tienen como cierta autonomía.
Tienen cierta autonomía e inclusive en algunos momentos podría tener una cierta narrativa entre ellas, ¿no? Independientemente de los haikus, inclusive. Sí.
¿Vos qué decís, Alejandra?
Sí, a mí me gustaba, o sea, la ilustración está buena, pero me parecía que un libro solo de ilustraciones como que le faltaba algo, y me parece que el haiku como que lo puede complementar, y eso hace que también se pueda, que otra cosa, el complemento creo que es lo que lo hace más rico.
Tal cual. Y además los haikus pasan por los aspectos lúdicos, descriptivos y reflexivos también, ¿no? Porque el cielo azul gira sus nubes blancas para mis ojos, por ejemplo, ¿no? O el horizonte corre siempre delante de nuestros pasos. Hay un tono de Galeano ahí, ¿no? Yo me acordaba de Galeano, ¿no?
Sí, puede ser. Viste que el haiku tiene como una de sus consignas, el hecho de que tiene que relacionarse con algún aspecto de la cotidianidad o de la naturaleza. Exacto. Y viendo las ilustraciones, eso digamos que es como bastante sencillo de articular y de lograr desde la palabra, porque es muy bonito también que haya una pieza poética, sencilla, que no tenga tono rimbombante, que no tenga ninguna cuestión así como ultra elaborada, que sea simplemente 5 sílabas, 7 y otras 5, y que además hable y se conecte con elementos que están presentes todos los días en nuestra vida cotidiana, porque en realidad nosotros vivimos en una zona de San José que es casi campo, digamos, ¿no? Vemos verde, estamos al aire, nos gusta mucho familiarmente la vida en la naturaleza y bueno, y todo esto. Buscamos un poco también reflejar eso, ¿no? Claro. Reflejar ese encanto por salir, ¿no? Por estar afuera, por esas cosas nos gustan a los dos y tratamos de que les gusten a los niños también. Claro. A veces no lo logramos tanto porque viste que las computadoras son muy fuertes también.
Claro. Estar con la naturaleza y estar con uno mismo también, ¿no? Que a veces se pierde eso también, ¿no? Es decir, el estar a solas con uno mismo y contemplar, ¿no? Hacia la afuera y hacia la adentro.
Yo creo que ahí las ilustraciones tienen, digo porque vi parte, fui testigo del proceso, digamos, las ilustraciones son también una, creo que es Alejandra mirándose a sí misma, ¿no? Es una introspección que, bueno, en todo caso ella te puede contar mejor, pero yo creo que va por ese lado también, ¿no?
Tal cual. Y además cómo van cambiando los matices de los fondos de cada una de las imágenes, ¿no? Y además, cuánto tiene que ver todo con la cabeza, ¿no? Y con todos los sentidos y todo lo que se pone en juego, ¿no? Que lo tratas también a nivel metafórico en la propia ilustración, ¿no? Pues no es menor que el énfasis esté allí, ¿no?
Sí. Sí, sí. En muchas ilustraciones tienen como ese corazoncito que se repite también, como que también es eso, ¿no? Ir dentro de nuestro corazón y ponernos en contacto con los sentimientos.
Uh-huh. Además la paleta de colores también, ¿no? Fue sí. muy cuidada, ¿no?
Sí. Utilizando sobre todo tonos pasteles, como que también crea un clima como más íntimo.
Un libro sumamente intimista. ¿Cómo surgió Miraki? Es decir, el nombre Miraki. Y además me gustó que estuviera en minúscula. No sé por qué, pero me encantó. Sí. Porque es como eso del ritmo, de lo rimbombante que decía Pedro, ¿no? Es decir, ya desde poner el título en minúscula, también se apuesta a eso íntimo también. O, en definitiva, a que abrimos algo que ya viene abierto, si se quiere, ¿no? Es como abrimos una ventanita, pero ya estaba en proceso. Entonces, no hay una mayúscula y un punto, en definitiva.
Sí, el nombre en realidad surge de investigar. No sabíamos qué nombre ponerle. Uh-huh. Porque en realidad no era como un nombre propio, no podía identificar a una sola. Entonces como que Meraki es algo que engloba algo más general y tiene el significado, nos gustó, que lo ponemos en la última página como también para explicar un poco el sentido del nombre. Que en realidad es como que hacer algo, dar lo mejor tuyo o tu esencia, ponerlo en práctica en algo que puede ser cualquier cosa, puede ser un dibujo o cualquier otra cosa que uno pueda hacer y que se salga dentro de cada uno, la esencia de uno.
Exacto, de ahí también que ustedes dejen abierto, después de esa página en la que explican el nombre, dejan abiertas dos páginas en la que les dan solamente el recuadro, ¿no?, que hace referencia a alguna de las ilustraciones, para que dibujen sus mirakis o para que dibujen también y escriban sus haikus, ¿no?
Sí, sí, esa idea que por supuesto también la se tuvo desde el principio, digamos, de que fuera una cosa como que pudiera ser interactiva, yo creo que es el secreto parte del secreto de que el libro le haya gustado a algunos niños y que incluso en algún momento nos hayan enviado algunas merakis ya dibujadas.
Divino.
Sí, nos enviaron varias y además con mucha gracia, ¿no? Con algunas parecidas a las que estaban dibujadas, también con el corazoncito, también Meraki haciendo algunas cosas en el entorno de la naturaleza. Entonces, la verdad que creemos que es lindo. Y en realidad también eso tiene que ver con, capaz que también es una historia linda de contar. Acá hay un ilustrador en San José que se llama Marcelo. ¿Marcelo?
Alpuy.
Marcelo Alpuy, que tiene una libretita, ¿sí? El personaje de la libreta se llama Tita, entonces es una libretita. Y el personaje hace también muchas cosas, y tiene un mínimo texto también, y a su vez deja espacios, es una especie de clásico escondido de la literatura infantil y juvenil de San José, es decir, algo que solo conocemos los maragatos, porque es una edición de su autor, etcétera.
Tengo un ejemplar. Le hice en su momento una entrevista.
Le hiciste. Bueno, sí. Entonces capaz que y también nos gustó porque nos gustó esa onda, ¿no? Y creo que también eso, el libretita es muy linda, es muy tierna, es muy muy pícara además, ¿no? En este caso Meraki es como también una representación más de la inocencia, de la introspección, pero también en algún punto, según lo veo y lo percibo yo también, de cierta seguridad que da cuando uno puede mirarse hacia el interior, ¿no? Pues si, esto es pensándolo también un poco ahora, Meraki tiene como siempre una base que es como muy estable sobre la que se proyecta, ¿no? Y después las cosas pasan por el corazón, está ese pelo.
Está en su centro, además.
Cura siempre.
¿No?
Sí, exacto.
Está en su centro, ¿no?
Y es un poco Alejandra también eso, ¿no?
Bien, y el pelo que tú decías recién, Pedro, es justamente lo más variante, ¿no? Lo que más cambia en las ilustraciones. Y esos cambios tienen que ver con aspectos de la naturaleza también.
Sí, y es como que el pelo también es como la parte lúdica y la parte de juego. Que es lo que me resulta a mí más divertido también, y es como, sí, probar y dejar llevar y que sea lo más libre, porque el pelo es como que transmite esa libertad de que es lo que surge. Y lo
claro.
Que...
Sí, y ahí un día estaba acá en el, Porque ahora estamos en el fondo de nuestra casa, digamos, donde hacemos o escribimos o Alejandra hace a veces pinta, y de repente estaba como soplando por una pajita de estas de tomar refresco, y ahí en realidad estaba haciendo el pelo de una de las Merakis chorreteando tinta con la pajita y el soplido, ¿no? Entonces es lindísima esa técnica. Y quedaron algunas de esas así, ¿no? Muy lindas.
Es como algo de la infancia, porque es como que hace lo que hacen los niños chiquitos en el jardín. Y es eso, que cuando sos niño sos mucho más libre, no estás tan condicionado. Entonces es eso también, que a los niños también puede gustarles porque que ven eso que es diferente. Es como tiene como una originalidad que es propia de esas imágenes.
Y además, también ustedes en ese conjugar la ilustración con ese juego, también dejan, ¿no?, hoy un término que utilizaba Pedro antes de que empezáramos a grabar, ese aire que tiene el libro, ¿no? Entonces ustedes también le dan aire en todos los aspectos, a la diagramación del libro, ¿no?, y al armado mismo del libro, así como a la diagramación de todas las ilustraciones, ¿no? Es decir, lo lúdico está puesto en juego acá, ¿no?, también con el armado, y porque, bueno, porque invita a intervenirlo, ¿no? Invita a jugar también e ilustrar.
Sí, queríamos que el libro no fuera solo de ver, sino que también pudiera inspirar. Uh-huh. Que si te dan ganas de, si te gusta lo que ves, que puedas hacer algo, no tiene por qué ser una copia, que te genere algo, que te inspire a hacer algo que te guste.
Sí, y además en el caso de que sea tan aireado, de que sea, como no tiene una historia, es decir, no es un libro que proyecte una historia, si bien el personaje es aparentemente siempre el mismo, es Meraki, no le pasa nada, es simplemente una contemplación, una imagen de Meraki en determinado contexto y con determinadas cosas, y un texto que acompaña en general eso. Eso es justamente lo que invita, porque no hay nada que... no quita de que algún niño, alguna niña, siempre decimos, o por lo menos hemos conversado de que tal vez no les guste a todos los niños, a todas las niñas, porque es algo, o sea, no son superhéroes que están, no tiene ese dinamismo, sino que tiene, por lo contrario, tiene como una especie de cuestión estática, pero más bien de mirada introspectiva, como vos planteaste, y eso puede hacer que ciertos niños, ciertas niñas, conecten con el libro.
Exacto.
Es decir, lo que nos ha pasado es que ha pasado eso, con una sensibilidad que tiene que ver con el arte, con la palabra, con los colores, con el dibujo, y también con la quietud, con la posibilidad de estar tranquilo. Nosotros la verdad que estamos todo el día saltando de un lado al otro, pero cuando estás haciendo o componiendo los haikus, que es una cosa muy linda, como cuando a Alejandra le toca hacer la parte no es que le toque, lo hace cuando ella estima, pero bueno, estamos tranquilos en ese momento, ¿no? Es un momento de mucha belleza.
Es propiciar el tiempo, ¿no? Para estar con uno mismo, en definitiva, ¿no? O para dejarse llevar por las imágenes, por la imaginación.
Lo que nos ha pasado también es que algunas personas lo compran para regalarle para sus hijos o nietos, y después les gusta para quedárselo para ellos.
Bueno, ahí tienen que venir por más.
Claro.
Claro.
Claro, es como que no tiene una edad fija.
Claro. No, para nada. Ahora vamos justamente a ese tema, ¿no?, que traías recién, porque es bueno contarle a la audiencia que esto es edición de ustedes, ¿no?
Sí.
Esto fue a costa de inversión de ustedes para que el libro saliera, ¿no?
Por supuesto, hicimos todo el proceso, digamos, como hay que hacerlo, que es registrando el libro, enviando las copias. Trabajamos con una imprenta que es de acá, de San José, con la que nos podemos relacionar directamente, digamos. Y también, bueno, pusimos nuestro nombre de editorial, que son las ediciones del Cabalí, que lo tomamos de un proyecto viejo que teníamos de hace unos años. Y bueno, la idea es que la editorial pueda, empezó con Meraki, creo que es Meraki el producto lógico de la editorial, pero llamarle editorial es también es como una ilusión, ¿no? Es como una proyección, porque en realidad vamos a tener este libro y es este libro. En general, lo que me ha pasado a mí con los libros que yo he publicado es que han sido a riesgo de otras empresas, digamos, de las editoriales. Pero también es muy lindo poder tener la libertad de vos mismo hacer el proceso, hacerlo nosotros. Obviamente que no tenemos aceitados ninguno de los mecanismos de las editoriales, que no sea el diseño, que lo hace Alejandra, y la producción. Después, la circulación de los libros la hacemos con las librerías de San José. Si alguien en internet, si alguien nos contacta, les mandamos el libro. Eso es bien fácil de hacer. El Meraki lo tienen en familias de Maldonado, en familias de Montevideo, en familias de varios lugares, así. Lo tiene gente que conocemos y gente que no conocemos, porque también en las librerías de acá de San José lo han comprado. Y nosotros la verdad que no tenemos ningún apuro ni por recuperar inversión, ni por hacernos millonarios, ni nada, sino que simplemente lo que queremos es, y eso que lo hemos conversado con Alejandra, queremos que esa sensibilidad que creemos que está en el libro pueda conectar con otras sensibilidades que sean parecidas, digamos.
Tal cual.
Y por eso, bueno, cuando hacemos la comercialización es prácticamente que al costo, porque en realidad lo que nos interesa es esto, ¿no? Digamos, la posibilidad de conectar con otras personas a las que les pueda gustar lo mismo, ¿no?
Tal cual. Pero cabe aclarar y agregar a lo que tú estabas planteando el cuidado, el tipo de papel que eligieron. La edición está muy cuidada en todos los detalles, ¿no?
Bueno, tenemos a la responsable.
Eso es importante, ¿no? Porque, y se nota el cuidado de alguien que hizo la ilustración, que eligió muy bien el papel que la sostenga. Porque uno a veces encuentra ilustraciones, ¿no? Que el papel elegido, ¿no? No fue el mejor. ¿Me explico? Entonces acá hay un cuidado por todos los factores que contribuyen al objeto libro, y es un bello objeto libro, no solo por el contenido, sino por todo el armado. Es decir, hay un cuidado, hay un cariño puesto, ¿no? Que se nota en cada uno de los detalles. Que eso me parece que es importante, ¿no? También destacarlo y señalarlo, me parece, ¿no?
Sí, yo creo que capaz que como que es algo como que lo tomamos como propio y lo hicimos con cariño y lo hicimos como una edición pequeña también, que no nos interesaba tanto en un principio que fuera así masivo, sino que llegara y de la mejor manera como pudimos y bueno, cuidando sí eso, tratando de hacerlo lo mejor que podíamos.
Tal cual.
Creo que ahí estuvo bien la parte de la imprenta también, que ofreció las posibilidades, y que además después fuimos ajustando cosas, porque creo que primero fue impreso, hicimos una copia, a ver cómo quedaba. Claro. No sé si la tenemos todavía esa primera copia, pero después, claro, ahí le fuimos como cambiando cosas, agregando, ¿no?
Claro. Bueno, y pero si vos, la gente se quiere acercar y quiere acercarse y tener un ejemplar, ¿cómo se conecta con ustedes? Coméntenles.
Y bueno, ahí hay un Instagram de Meraki, ¿sí? Meraki Susaikus está en Instagram, es la forma más sencilla. Si no, a través de Facebook, que generalmente hacemos alguna publicación cuando tenemos alguna nueva imagen, digamos, alguna parte del proceso que continúa, digamos, y lo publicamos, y ahí nos solicitan. Pueden también, en todo caso, contactarnos en Facebook. Yo estoy en Facebook también, más que Alejandra, Sí, yo a cada rato estoy comentando alguna cosita que siempre me gusta. Nos contactan y en el momento ya coordinamos y lo hacemos, porque además si hay que enviarlos, hoy por hoy los envíos están muy fáciles de hacer. En 1 o 2 días ya tienen el libro. Es un lindo regalo. Me parece que como ahora que se vienen las fechas de regalos y cosas así, está bueno. Está bueno, es todo eso que vos planteaste, o por lo menos estamos contentos de que lo hayas visto de esa manera, Dinora, sí. Porque fueron algunas de las cosas que nos propusimos de hacer, ¿no?
Y además es un lindo regalo para estos momentos, que estamos saliendo de tanta angustia, ¿no? De tanta incertidumbre, ¿no? Es un lindo regalo para recrearse visualmente y para recrearse interiormente, subjetivamente, en definitiva, con los haikus y con los símbolos que están presentes acá, ¿no? Porque hay, no, hay más de un nivel de sentido puesto en juego acá, ¿no? Así que, y tienen que decantar, en definitiva, alguno de los haikus en el interior de cada uno.
Yo creo que eso de que haya más de un nivel de sentido tiene que ver con las posibilidades que también tienen las combinaciones artísticas, ¿no? En este caso, tener una imagen y poder combinarla con algo que está escrito no es sumar una cosa más otra, sino que más bien es reinterpretar las dos cosas a través de la unión que se da de ellas. Y bueno, y eso está un poco, también un poco la historia de la vida nuestra, ¿no? Que es como estamos los dos, pero como tenemos a los niños, ya ellos también son una reinterpretación de lo que somos nosotros dos, que no es uno más uno, sino que es otra cosa que se va construyendo. Y con todas las vicisitudes y cosas que ocurren normalmente en una familia, que son las que nos ocurren a nosotros también, poder salir adelante de esas cosas. Bueno, yo creo que un poco Meraki también es como una especie de hijito o de hijita, ¿no?
Sí. Y además porque es un libro con mucha luz, a todo nivel, ¿no?
Bueno, ella es, Alejandra es la responsable de esa
Totalmente.
Luminosidad.
Y esa luminosidad, que es luminosidad en todo, en la ilustración, en los colores, pero fundamentalmente en esa multiplicidad de sentidos, ¿no? Y esa luz es para justamente para lo interno, ¿no? Para después poder proyectarla hacia los otros, ¿no? Realmente. Sí.
Yo creo que he tenido mucha suerte de poder compartir cosas con un ser luminoso, pero no, está mal que yo lo diga, tal vez. Yo creo que se ve muy bien en la obra, ¿no? En
Totalmente.
El libro. Para además, mí ver el libro es como ver a Alejandra.
Pero además me encanta un libro generado por un matrimonio, en definitiva. Un libro generado por mamá y papá, ¿me explico? ¿No?
Sí, es como...
Eso es muy lindo.
Es muy arriesgado también, Dinora. Es como renovar el compromiso. Viste que en estos tiempos es extraño.
Pero qué divino, si a partir de Meraki, en el proceso de Meraki, se renueva ese compromiso, es maravilloso.
Sí, es maravilloso. Sí. A nosotros, te digo que a nosotros se nos renueva todos los días porque la cotidiana es al final lo que hace la diferencia. Y bueno, ahí está. Acá estamos y acá seguimos después de tantos años. Y con un libro ahora ni se sabe.
Total. Pero además recién comentaste que sigue la producción, o entendí mal yo. Sigue habiendo Merakis y sigue habiendo haikus.
Sí, eso es que no va a dejar de existir porque es como que es algo a él le gusta escribir, a mí dibujar, y bueno, es como que nos da felicidad hacerlo.
Qué bueno.
Entonces, en la medida que podemos, en los tiempos que podemos, bueno, intentamos poder seguir.
Perfecto.
Y esa es una idea que podemos, o sea, también tenemos la idea de que en algún momento podamos, con esas nuevas ilustraciones y nuevos textos, armar otra cosa de tono similar, digamos, pero no una segunda edición, sino más bien un segundo libro en algún momento. Pero claro, esto es todo... no queremos forzar, o sea, hemos conversado también de que disfrutamos tanto del momento en el que estamos en eso, uh-huh, que no queremos ni apurar, ni forzar, uh-huh, ni decir, bueno, para fin de noviembre tenemos que tener ya las nueve. No.
Porque si no sería contradictorio con el espíritu de Meraki, ¿no?
Claro.
Sería ser contradictorio con lo que está planteando el libro.
Y se reflejaría en, exacto, el resultado. Entonces no interesa cuándo será, en algún momento podrá ser, así que bueno.
Cuando tenga que ser.
Exacto.
Ha sido un gusto dialogar con ustedes, realmente. Gracias, Alejandra, gracias, Pedro. Un gusto, realmente.
Igualmente, Dinora, y nosotros conversábamos que también es un honor porque, bueno, sabemos lo que vos conocés de esto y que vos nos des la oportunidad de difundir nuestro trabajo desde tu lugar, desde un lugar que es histórico en la... En la crítica de la literatura infantil juvenil, en nuestro primer libro nos ayuda mucho y además nos, te diría que nos enorgullece, si el orgullo no fuera una cosa tan rara, nos hace bien, digamos.
Para comunicarse, había una y otra vez @gmail.com. Un buen libro no es aquel que piensa por ti, sino aquel que te hace pensar. James McCosh.
El grupo cultural Artes entre Columnas homenajea a José Enrique Rodó.
Rodó, maestro de la parábola. Si bien en un lenguaje que puede parecer extraño en estos tiempos de brevedad y de inmediatez del siglo XXI, las parábolas de Rodó tienen una vigencia atemporal y, leídas en nuestro tiempo, pueden despertarnos pensamientos y reflexiones dignas de ser considerados. Al respecto, encontramos en el prólogo del libro Motivos de Proteo estos párrafos de especial interés. Allí, Emilio Frugoni, por ejemplo, sostenía en Moscú una novedosa interpretación historicista y determinista de la obra, entendiendo su lección en el sentido de que el que no se reforma, el que no cambia al compás de las mutaciones históricas de las cuales depende, queda al margen de la vida porque no circula con ella. Un personaje de Antonio Arraiz, el novelista venezolano, lee Motivos de Proteo y lo encuentra académico, frío, sin contenido vital. Se preguntaba, ¿qué sabía Rodó de los tremendos sufrimientos que padecía Venezuela bajo la tiranía, del ancho torrente de dolor que circula por el mundo y que nos oprime angustiosamente? Pero si esa interrogación parece un eco de la atmósfera espiritual de la década rosada y de aquella exigencia de que Rodó, y sólo él, hubiese entendido y dado soluciones en todos los ámbitos de la vida humana, el de la vida interior y el de la vida social, el de la pasión combatiente y el de la racionalidad eternista, en esta misma atmósfera ya, Eugenio Petit Muñoz había encontrado que el reformarse es vivir, ampara todos los avancismos, y que El león y la lágrima, bellísima parábola de los últimos motivos de Proteo, es justificación de la redención humana alcanzada por la violencia. Por eso hoy los invitamos a escuchar, en la voz de Mirta Pérez, la parábola El león y la lágrima, de José Enrique Rodó.
El león y la lágrima. El pitónico Astilles, proscripto por tiranos, cuya reina predijo, vivía ciego y caduco en la soledad de unas montañas riscosas. Le acompañaban y valían una hija, dulce y hermosa criatura, y un león, adicto con fidelidad salvaje al viejo mago desde que éste, hallándose pasado de una saeta en el desierto, le puso el bálsamo en la herida. De la hija del mago decía la fama con singularidad que era sobrenatural privilegio. Contaban que lo hondo de sus ojos serenos, si se les miraba de cerca en la sombra de la noche, veíase en puntual, aunque abreviado reflejo, el firmamento estrellado y aún cierta vaga luz, ulterior al firmamento visible, que era lo más misterioso y sorprendente de ver. Si azar, sátrapa persa, que removía en el tedio de la saciedad las pavesas de su corazón estragado, ardió en deseos de hacer suya esta mujer que en el misterio de sus ojos llevaba la gloria de la noche. Todas las tardes, acompañada de su león, iba la doncella en busca de agua a una fuente que se lava el corazón bravío de un monte. Si azar hizo emboscarse allí soldados suyos, y para el león fue un sabio nigromante con ellos, prometió dominarle con su hechizo. Aquella tarde, el león se adelantó, como siempre, a explorar la orilla briñosa y no bien hubo asomado la cabeza entre las zarzas, recibió en ella emponzoñada aspersión que le postró al punto sumido en un letárgico sueño. Cuando, ignorante y confiada, llegó su dulce amiga y precipitándose los raptores a apresarla, buscó ella con espanto a su león. Se abrazó trémula al cuerpo inane de la fiera y al reparar que yacía sin aliento, dejó caer sobre el león una lágrima, una sola, que se perdió, como el diamante que cayese dentro de pérsica alcatifa, en la espesura de la melena antes soberbia, ahora rendida y lánguida. Ya apoderados los esclavos de la hermosura que codiciaba su señor, el nigromante decidió llevarle por su parte otra presea. Aproximase con hierático gesto al león dormido, tendió hacia él las manos imponentes mientras decía un breve conjuro, y el león, sin cambiar una línea en forma ni actitud, trocóse al punto en león de mármol, tal que era una estatua de realidad y perfección pasmosas. Cortaron bajo la estatua un trozo de tierra que, convertida en mármol también, sirvió al león de zócalo o peana, y con tiro de bueyes llevaron al animal petrificado al palacio del señor. Cuando apartó este su atención de la cautiva, admiró al león y quiso que se le pusiera como símbolo enfrente de su lecho. León que duerme, potestad que reposa. Desde la alta base, bajo el bruñido entablamento, quitando preeminencia a los unicornios de pórfido que recogían a ambos lados del lecho las alas de espeso pabellón de púrpura, el león, en actitud de sueño, dominó la estancia suntuosa. Pero en lo interno de esta estatua leonina algo lento e inaudito pasaba. Y es que, en el instante del hechizo, a tiempo de cuajarse en mármol la melena del león, la lágrima que dentro de ella había se congeló con ella y quedó trocada en dardo diamantino. La lágrima entrañada en el mármol fue como una gota de un fuego inextinguible dentro de durísimo hielo. Fue imantada flecha cuyo norte estuviese en el petrificado pecho del león. La lágrima gravitaba al pecho, pero venciendo a su paso resistencias de sustancia tan dura que cada día avanzaba un espacio no mayor que uno de los corpúsculos de polvo que hace desprenderse del mármol en trabajo el golpe del martillo. No importa, bajo la quietud e impasibilidad de la piedra, en silencio ambiente o entre los ecos de la orgía, cuando las dichas y cuando las penas del señor, la lágrima buscaba el pecho. ¿Cuánto tiempo pasó antes que su lenta punzada atravesase la melena, hendiera la cerviz sumisa, penetrase al través del espacioso torres y llegase a su centro, partiendo el corazón endurecido? Nadie puede saberlo. Era alta noche, hondísimo silencio en la estancia, solo la vaga luz que alimentaba el aceite de una copa de bronce. Bajo la púrpura, el señor decrépito dormía. De pronto, hubo un rumor como de levísimo choque. duro latido pareció mover al mismo tiempo el pecho del león y propagarse en un sacudimiento extraño por su cuerpo. Y cual si resucitara, todo él revistióse en un instante de un cálido y subido tinte de oro. En el fondo de sus ojos abiertos apuntó la luz roja, y la mustia melena comenzó a enrularse como un mar en donde el viento hace ondas. Con empuje que fue al principio desperezo, después movimiento voluntario, luego esfuerzo iracundo, el león arrancó del zócalo los tendidos jarretes que hicieron sangre manchando la brancura del mármol y se puso de pie. Quedó un momento en estupor. La ondulante melena estrepóse de golpe, rasgó los aires, el rugido, como una recia tela que se rompe entre dos manos de Hércules. Y cuando tras un salto de coloso las crispadas garras se hundieron en el lecho macizado de pluma, quien estuviera allí solo hubiera visto bajo de ellas una sombra anegada en un charco de sangre miserable y hubiera visto también los unicornios de pórfido, las colgaduras, los tapices, los vidrios de colores, los entablamentos de cedro, los lampadarios y trípodes de bronce que rondaban en espantosa confusión por la estancia y el león rugiente que revolvía el furor de su destrozo entre ellos mientras la lágrima asomando fuera de su corazón como cerada punta le teñía el pecho de sangre.
Artes entre columnas. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, estamos en Blogspot y en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Artes entre columnas. Búscanos y envíanos un mensaje. Queremos saber desde dónde nos escuchas.
Con las voces de Pedro Peña, de Alejandra Gutiérrez, de Sebastián Artigas, de la Cámara Uruguaya del Libro, de todo el grupo Artes entre Columnas, hicimos posible esta nueva entrega de Había una y otra vez. Y para el cierre, les comento que la palabra Meraki proviene del griego y a su vez del turco Merak, que significa algo así como hacer algo con amor y con placer. En griego moderno, meraki se suele aplicar a las tareas que implican arte y creatividad. Bailar, pintar, crear, etc. Les deseo que cada semana y cada día puedan hacer algo con amor y con placer. Nos reencontramos, como siempre, en Había una y otra vez, nuevamente, para seguir hablando de literatura, de arte en general, para la infancia, para la adolescencia, pero fundamentalmente para todos y para la vida.
Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había una y otra vez.